Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo en deportes. Sport Lunch. Hoy lunes 18 de agosto del 2025, señores, trayéndote toda la información del mundo de los deportes. Pero antes, hacemos una pausa, pero ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz está con nosotros para traernos toda la información. Así que usted no se despegue, que hacemos esta pausa.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Llegamos de nuestra pausa también a tu almuerzo en deportes por lunch. Así que tenemos con nosotros a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González. Muy buenas tardes y buen provecho.
Para ti, Michelle Vélez, para toda la audiencia de este programa, todas las personas que están conectados a través del Facebook Live, feliz lunes. Y más que nada, luego de lo que pudo haber pasado en Puerto Rico, damos gracias a Papito Dios que Iron se fue lejos. Simplemente un poquito de lluvia, un poquito de viento, eso es común en Puerto Rico. Así que estoy contento, estoy feliz, estamos de pies y ready para traerle toda la información de lo que sucedió este pasado fin de semana en todo el deporte y lo que va a suceder desde hoy, porque se jugará esta noche allá en Juncos el segundo juego de la final del béisbol AA de Puerto Rico. Como siempre digo, la madre naturaleza así lo permitirá. Saludos, bienvenido Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Oye, Josué, se jugó anoche aquí en Puerto Rico lo que llamaron un juego amistoso entre República Dominicana y Puerto Rico de cara al evento grande que será al final ya prontito de baloncesto acá en las Américas. ¿Qué te pareció el juego, Josué? Que se fue a tiempo extra donde Puerto Rico ganó 87-80.
Sí, un juego interesante, ¿verdad? Para hacer un juego de fogueo, pues por lo menos el que pagó la taquilla, pues vio un buen espectáculo. Siempre que Puerto Rico y República Dominicana se enfrentan, pues siempre está, ¿verdad?, esa riña amistosa y siempre se sacan chispas. No sé si estar contento por la victoria o preocuparme, porque a la República Dominicana le hacían falta varios jugadores importantes y aún así pues nos hicieron trabajar a tiempo extra. Pero de todas maneras es un fogueo, así que lo que están aquí es afinando las piezas, ¿verdad? Viendo diferentes unidades, el dirigente haciendo los cambios, probando, ¿verdad? Las rotaciones, diferentes rotaciones. Y lo importante, ¿verdad? Que se ganó y se pudo probar diferentes cosas. Y yo creo que en cuanto a eso, pues es positivo.
Bueno, dentro de todo, José Alvarado fue el máximo anotador por Puerto Rico, el New Yorker. Anotó sobre 25 puntos. Oye, Josué, ¿todavía José Alvarado está en contrato con el equipo de los New Orleans Pelicans en la NBA?
Es correcto, o es agente libre o está en el último año de contrato, pero sé que he escuchado el nombre de él en el mercado de agencia libre en algún momento. No sé si es que a lo mejor es candidato para lo que se llama un sign and trade, ¿verdad? Que es cuando los jugadores están en su último año de contrato, el equipo busca la manera de firmarlos y cambiarlos para trabajar con lo que es el presupuesto de cada equipo. Pero sí he escuchado el nombre de él en varias ocasiones. Con los famosos San Andreas, de hecho te lo digo porque uno de los equipos que se mencionó fue precisamente el Miami Heat, y yo creo que él está en ese mercado, si no me equivoco, Noel.
Yo entiendo de que si hay un lugar donde a él pues le favorecería jugar, para mí me voy a explicar. Él como neoyorquino, pero obviamente de ascendencia boricua, me imagino que jugando en Brooklyn o jugando con el equipo de los Knicks de Nueva York, pues allí para mí sería un palo que jugara en uno de estos dos equipos. Pero luego pues le voy a poner como segunda opción o jugando en Orlando o jugando en Miami, donde realmente pues hay mucha población latinoamericana y particularmente boricua. ¿Tú piensas, Josué, usted que dice lo que sabe y sabe lo que dice de manera objetiva, crees que todavía le queda bastante a José Alvarado como para permanecer en la NBA?
Sí, yo entiendo que sí, es un jugador que cae muy bien, Noel, un jugador que en cualquier equipo es positivo tener un jugador que venga del banco y que te dé esa energía, eso de esconderse, ¿verdad? A tratar de robar balones, son cosas que crean buen ánimo en cuanto a los compañeros de equipo, porque sabemos que es un jugador con mentalidad defensiva y a la misma vez, pues no le teme a nadie, ¿sabes? Es pequeño, pero no le teme a nadie, me recuerda mucho, obviamente, a José Juan Barea. Y eso en cualquier equipo es positivo. Y yo creo que yo, sin temor a equivocarme, yo creo que por lo menos 2 o 3 añitos más en la NBA, bueno, debe tener.
Bueno, definitivamente, y nosotros como boricuas, a mí particularmente lo digo, me encantaría verlo en uniforme del Orlando Magic, si tengo que escoger un equipo. Oye, interesante la noticia que pude leer en la mañana de hoy, y es que de cara a la nueva era, todo cambia en la tecnología y sin duda alguna, en los negocios, pues uno tiene que innovar para poder acaparar y llamar la atención. Y me explico, dentro de los cambios que hubo en el béisbol de las grandes ligas, mira lo que voy a decir de manera directa. De momento el béisbol era un deporte que particularmente, pues mucha gente decía, ah, es un deporte muy extenso, es un deporte muy prolongado, se tarda demasiado en finalizar un juego, es un deporte algo aburrido y demás. ¿Y qué sucede? Pues obviamente el comisionado del béisbol de las grandes ligas, pues tuvo que hacer unos cambios de impacto buscando cómo hacer el juego más rápido en términos de el tiempo que tiene un lanzador, que tiene un bateador, en cuando el lanzador, pues entre medio de cada lanzamiento, pues tiene una cantidad máxima de segundos para hacer el lanzamiento, y de igual manera el bateador no se puede coger ahí todo el tiempo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque la televisión está ready. Y esto hay que llevarlo de la manera más rapidita porque eso es lo que gusta hoy en día. Oye, y esto se ha visto en todos los aspectos de la vida, los cambios, pero cambios favorables. Usted no haga cambios negativos, usted no se imagine cosas que no son, obviamente, para que le perjudiquen. ¿Y qué sucede? Ahora, Josué, la nueva era del baloncesto de la NBA, donde dice por aquí que la NBA hace un negocio donde va a tener canales streaming a nivel uh-huh. internacional. Y mira esto, porque prácticamente todos los días en el baloncesto de la NBA, de lo que estuvimos hablando, haciendo un resumen el pasado viernes, donde cada equipo va a tener aproximadamente 14 juegos back to back y demás. Un detalle es que los lunes se va a transmitir a través de la plataforma Peacock. Los martes uh-huh. se va a transmitir a través de NBC y Peacock. Los miércoles ESPN. Los jueves Amazon Prime. Los viernes Amazon Prime y ESPN. Los sábados Amazon Prime y ABC, y los domingos ABC, NBC y Peacock. La pregunta que yo me hago entonces, Josué, esto significa que de la manera que lo desglosé y lo identifiqué, estas van a ser los que van a tener en esos días la exclusividad de transmisión de los juegos de la NBA.
Es correcto, así va a ser, por lo menos lo que llamarían los juegos internacionales, porque yo me imagino el equipo tiene su emisora, que antes era Fox Sports, luego fue Bally, ahora es, si no me equivoco, FanDuel, los que tienen los diferentes equipos. Yo entiendo que esas grabaciones van a seguir, ¿verdad? Esas transmisiones van a seguir, pero a cuestión de nivel internacional, van a ser, las grandes. Van a ser esas plataformas que tú dices, y es como muy bien mencionas, todo ha cambiado. Ya la forma de ver televisión o de entretenerse pues ha cambiado muchísimo. Ya no estamos viendo, por ejemplo, que estas compañías de satélite, Dish, DirecTV, que antes tenían el mercado grande, ya eso pues prácticamente ha ido desapareciendo. Ahora estas plataformas son las que han cogido auge. Y la realidad es que hacia eso se está dirigiendo no solamente el baloncesto, todos los deportes. Y yo creo que como tal es un acierto, porque antes tú tenías que estar en un televisor para ver un partido. Ahora tú puedes verlo en el teléfono, en la tablet, y puedes estar en cualquier lado y llegas a muchas más personas. Así que es un reflejo directo, ¿verdad?, de lo que ha sido el avance de la tecnología en los últimos años.
Bueno, para repetir, si los lunes en la NBA, si usted no tiene Peacock, usted no va a ver NBA. Los martes es NBC o Peacock, uno de los dos. Si usted no lo tiene, pues los martes no puede ver NBA. Los miércoles es ESPN, tiene una exclusividad los miércoles. Los jueves tiene una exclusividad Amazon Prime. Los viernes pues es Amazon Prime y ESPN. Los sábados Amazon Prime y ABC. Y los domingos pues hay tres: ABC, NBC y Peacock. Así que esto es un acuerdo, y ya lo anuncia el comisionado del baloncesto de la NBA, Adam Silver. Así que esa va a ser la manera, así que vayan haciendo ya, como diríamos, los ajustes, o simplemente buscando cómo adquirir esta plataforma, estos canales. De lo contrario, no hay break, no va a tener la oportunidad entonces de ver baloncesto de la NBA. Oye, otra noticia que leí esta mañana, y estoy hablando del deporte de cara a lo que será el próximo Clásico Mundial de Béisbol, y es que Carlos Beltrán, Josué, gerente general del equipo, de lo que será el equipo de Puerto Rico, ya en el pasado habíamos anunciado que tanto Juan Igor González como Edgar Martínez iban a ser los coaches de bateo. Los coaches de las bases, Santos Alomar Hijo va a ser coach de primera base, Joey Cora va a ser coach de tercera base, Alex Cintrón va a ser coach de banco junto a Yadier Molina, y ahora sale por aquí que José Cheo Rosado será el coach de picheo, y Juan Chinieves será el coach del bullpen, y Edgar Pérez será, dice por aquí, el coach de calidad de control, de quality control. ¿Algún comentario, José, a nivel de todas estas contrataciones para el Clásico Mundial de Puerto Rico?
Bueno, pues, ¿qué te digo? Es un Dream Team. Lo que tenemos en cuanto a coaches son figuras bien reconocidas, que te diría que el 80, el 90% de ellos pueden ser coach podrían ser el coach de este equipo y podrían ser candidatos a coach en Grandes Ligas, así lo hemos visto en el pasado con Santos Alomar Jr., con Jovi Cora. Se dice, ¿verdad? En el caso de Yadier Molina también, que es un candidato sólido en el futuro del béisbol de las Grandes Ligas. Hay mucho, mucho talento ahí. Y no solamente en Puerto Rico, Noel. Tuve también la oportunidad de ver el cuerpo de coaches del equipo de Venezuela y de la República Dominicana, y también son figuras muy conocidas. Creo que es algo que atrae muchísimo, porque son voces, ¿verdad? Cualquier fanático le gustaría que en su equipo, ¿verdad? En su país, estuviera también incluido esas figuras que nos dieron gloria en el pasado.
Bueno, hablando de Gloria y de Puerto Rico, Francisco Paquito Lindor, Mr. Sonrisa, acaba de hacer historia al convertirse el primer campo corto en la historia del béisbol en tener 5 temporadas de manera consecutiva de más de 20 cuadrangulares y más de 20 bases robadas. Y tuvo que calentar porque definitivamente ya los fanáticos de los Mets se lo estaban pidiendo a gritos. Su dirigente Carlos Mendoza y sus compañeros de equipo. Y en los últimos 7 juegos, Lindor está batiendo para 360, .448 de OBP, .760 de slugging y un OPS de 1.208. Así que, de manera que vemos a Lindor calentar nuevamente y despertar ofensivamente, pues, ¿cuál es la repercusión, Josué? Que de momento los Mets salen del letargo, de no ganar. Se levantan, obviamente, del piso. ¿Crees que en este momento, que ya mismito vamos a ir, los Mets han quedado 5 juegos atrás de Filadelfia? Pero Josué, yo creo que si hay un jugador que es notable, que cuando se apaga, se enfría, se cae el equipo, es Lindor con los Mets de Nueva York.
Y tanto usted como yo hemos sido bien consistentes con ese comentario de que el equipo de los Mets de Nueva York bailan al son que toque Francisco Lindor. Y así lo vimos, ¿verdad? Este fin de semana, cómo dominaron al equipo de los Marineros de Seattle. Y se ve de la noche a la mañana, pues un ambiente totalmente diferente. Y yo creo que esto es directamente, ¿verdad? Tú puedes decirle a Juan Soto del contrato millonario, puedes hablar de Pete Alonso, que obviamente es un jugador para mí. Infravalorado porque el equipo de los Mets pues prácticamente no lo trató bien con la cuestión del contrato, lo hizo sufrir bastante. Sin embargo, ha sido también otra de las bujías del equipo sobre Juan Soto. Entonces, pues tú puedes hablar de ello, ¿verdad? Pero Francisco Lindor, sin duda alguna, es el líder de ese equipo, ¿no? Yo creo que no hay duda de eso.
Definitivamente. Oye, Josué, si te hago una pregunta muy seria, obviamente con el respeto que a nosotros se nos distingue y la formalidad, te voy a hacer una pregunta porque hay un fenómeno, obviamente, que ha llegado y ahorita estábamos hablando de la tecnología y cuidado con esto. Y estoy hablando de la inteligencia artificial, la cual de momento también incursiona en los deportes y una de las cosas que ya yo creo que es eminente, que se ve venir muy cercano, es posiblemente el umpire robot dentro del béisbol de las grandes ligas, porque yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero últimamente es decepcionante tú ver un juego de béisbol donde un umpire, sí son humanos, pero son profesionales, pero está bien que te puedas equivocar, qué sé yo. ¿Cuánto tú le darías de margen de error en términos de 1%, Josué? Yo le daría un 10% de margen de error, o eso es mucho. Estamos hablando que de cada 100 lanzamientos fallen 10, o vamos a darle un 5% de margen de error. ¿Cuánto tú le darías de margen de error a un umpire en equivocarse en la zona de lo que es un strike y lo que es bola?
Yo le daría como un 5 de un 5 a un 10 precisamente, pero la realidad es que te diría, Noel, es que es por noche, porque yo he visto juegos en los que sencillamente el árbitro tiene un control y dice, wow, mira, está ahí, la bola está ahí, está en su zona. Pero lamentablemente veo partidos en los que no es que pase una vez, es que constantemente durante todo el partido están perdidos en la zona del strike. El problema es que te pueden decidir un juego, porque si te pasa una vez o dos en un partido, ¿verdad? De 9 entradas, vamos a ponerle mínimo de 120, 150 lanzamientos que tiran entre un lanzador y otro, ¿verdad? Pues tú dices, pues está bien, pero es que yo he visto situaciones que están en un juego fallando y fallando y fallando y fallando, Y cuando tú vienes a ver, le están quitando el protagonismo a los jugadores, porque están decidiendo jugar a veces tres hombres en base, y la carrera que puede decidir un partido, y te cantaron dos bolas malas que si la hubiesen cantado correctamente, hubiesen anotado esa carrera si hubiese acabado el juego, por poner un ejemplo, o hubiese el equipo tomado ventaja. Pero yo entiendo que no es, no es, como decimos, hay un refrán que dice, no es lo mucho, es lo seguidito. Y muchas veces en un partido constantemente, un mismo árbitro te está fallando 10, 15, hasta 20 bolas, ¿sabes? Yo entiendo que tiene que haber un proceso. Yo estoy de acuerdo con eso de la inteligencia artificial, porque mira, ya se aplicó en el voleibol. Los roces, que si esto, eso es automáticamente. En el tenis, en el baloncesto con las repeticiones, ¿verdad? Y ¿por qué no en el béisbol? Va a llegar un momento que tienen que decidir, ¿verdad? Una máquina va a tener que decidir si es bola o strike. En el fútbol, con los goles, es automático ya. Cuando la bola pasa, entra a la portería o no entra, ¿verdad? Es un tema que a lo mejor muchas personas pues todavía resienten porque dicen, ah, pero nos van a sustituir en todo. Pues la realidad es que tú lo que buscas al final del día es la perfección. Tú lo que estás buscando al final del día es que se prevalezca la verdad, lo correcto. Y yo creo que es inevitable que la inteligencia artificial en un par de años, si no decirte un par de meses, va a llegar definitivamente al béisbol también.
Bueno, ya había incursionado en pretemporada, obviamente, los juegos antes de comenzar la temporada regular, y también se habían utilizado en las ligas menores. Lo que yo digo es lo siguiente, pues yo soy una persona que voy a hablar por mí, ok, yo tengo un corazón noble, un corazón bondadoso, y yo sé aceptar si alguien se equivoca, pues oye, eres humano, está bien, y te voy a perdonar y te voy a disculpar, pero ahora vamos. Error es una vez, ya la segunda es estupidez. ¿Y cómo yo le voy a permitir un árbitro a un umpire? Yo estoy en la caja de bateo. Y tan temprano como en el día de ayer, estoy viendo el juego de mis Yankees de Nueva York ante los Cardenales de San Luis. Y estaba en la caja de bateo Terence Grisham, primer bateador de la alineación de los Yankees de Nueva York. Y lo poncharon con una bola que definitivamente estaba varias pulgadas adentro. Grisham se molesta. Porque qué, no, eso fue bola. ¿Y qué? De allá del dugout de los Yankees de Nueva York, pues alguien protestó y continuó la protesta. El umpire se quita la careta. Allá Aaron Boone se lo dijo. Tú sabes, te equivocaste, eso fue todo, te equivocaste. Y continúa la discusión. Y en resumidas cuentas, pues allá salió el árbitro de la tercera base. Y parece que alguien le hace un comentario de parte del dugout de los jugadores de los Yankees de Nueva York, y desde la tercera base, el árbitro de tercera base votó, expulsó al que qué, al que lo acusó, el que lo agredió verbalmente. Y ahora es donde yo voy. Mira lo que una mala decisión del árbitro principal conllevó a qué, a que esto entonces encendió un fuego. Donde mira, no es él, es el árbitro de tercera que entonces bota a un jugador, a un coach, el cual ahora mismo no recuerdo, pero esto continuó. Y esto es lo que yo quiero decir, que esto le quita lucidez al juego. Esto es un deporte profesional. Estamos hablando donde aquí los padres, obviamente, porque es el que paga, el niño va al parque y quiere ver un evento donde, oye, yo no quiero ir a un juego de pelota donde el nene mío vea una discusión ahí que prácticamente yo lo he visto, se escupen las caras cuando están discutiendo y utilizan palabras soeces y se quieren agredir. Y en estos días yo vi un juego en México donde el lanzador pateó al árbitro y allí se iba a formar tremendo motín. ¿A dónde es que yo llevo a esto? Que no solamente la mala decisión de un árbitro, el error de un árbitro, las cosas que luego conlleva, trae y ocasiona problemas mucho más grandes. Y yo soy de los que, Josué, yo no sé si con el tiempo, pero lo que voy a decir es un poquito pesado. Y quizás estoy cambiando de pensar, porque a mí me encanta ver al umpire cantando bola y strike. A mí me fascina. Desde niño estoy acostumbrado a ver un umpire y me encanta cuando el umpire es fogoso, que grita el strike, que hace el gesto y cuando te poncha se lo disfruta. Y cuando canta el strike, ¿entiendes? Y cuando lo anuncia, inside, outside, high, low, que anuncia por qué la bola, él cantó la bola, porque él identificó. Y a mí me encanta eso. Oye, pero Josué, es que estamos viendo, hace poco vi un juego donde cuando lo llevaron a porcentaje, si mal no recuerdo, el árbitro en ese juego se había equivocado en más de 20 lanzamientos. Estamos hablando un 20%, eso es una locura. De cada 10 tú estás fallando 2. Y yo soy de los que voy a decir que yo creo que en un futuro cercano yo voy a aplaudir la inteligencia artificial, que sea un robot que cante bola y strike. No sé tu opinión.
Lo que sucede, Noel, es que específicamente en el béisbol, cada turno es tan sensitivo porque, ponle por ejemplo, tú tienes hombre en primera y en segunda sin out y estás en conteo de 0 y 1 y te cantaron una bola mala, te la cantaron strike, es en 0 y 2. Eso te cambia el turno, te lo cambia completamente porque sabes que ahora vas a tener que estar obviamente siendo prácticamente haciéndole swing a lo que es. Porque si te cantaron una bola, una algo que era bola, te la cantaron strike y estás en 0 y 2, ya tu turno cambia a ser defensivamente por completo. Y eso te puede cambiar el resultado de un juego, ¿sabes? Un turno, parece un lanzamiento en un turno específico, puede quedar un juego y lamentablemente lo que viendo precisamente no son en el primer en el lanzamiento de si viene a ver el resultado, oye, puede cambiarte por completo el partido. Y eso, ahí es donde está la línea final, que se tiene que trazar y se tiene que perfeccionar en el béisbol específicamente.
Josué, tú llegaste a ver, esto fue algo bien notorio, un turno al bate de Oscar Hernández el año pasado, donde el relevista, si mal no recuerdo, era del equipo de Tali, de los Rockies de Colorado. Y de Oscar Hernández estaba en conteo de 2 strikes y pasó el bate. Pero obviamente le preguntan al árbitro de primera y dijo que no. Cuando daban la repetición, fue claro, evidente que pasó el bate. Usted sabe lo que sucedió en el próximo lanzamiento de Oscar Hernández con un hombre en base. Conecta un cuadrangular, lo que eventualmente, si de Oscar Hernández se hubiese ponchado, ganaban los Rockies de Colorado. De Oscar Hernández, el próximo turno, da un cuadrangular para eventualmente convertirse en la carrera de ganar de los Dodgers de Los Ángeles. Una doble equivocación, Noel, porque, Josué, eso fue una locura. Yo no sé si tú sabes de lo que estoy hablando.
Pero, Noel, tú das el caso de Galarraga, el lanzador de Detroit, que tiró un juego perfecto. Y el árbitro de primera se equivocó, cantó safe en una jugada que se vio claramente que por más de un paso fue out. Y lamentablemente le dañaron un juego perfecto, que es algo, de las cosas más difíciles de lograr, si no la más difícil en el béisbol. Y tú a ese muchacho, a ese chamaquito en esos momentos, oye, le quitaste la oportunidad de tener un juego perfecto para la historia. Y lo triste es que el lanzador pues jamás volvió a ser el mismo. Lamentablemente, por un error técnico, un error de un árbitro, nunca, ¿verdad?, pudo estar en los libros de historia como que tiró un juego perfecto. Y yo, a mí me encantaría que si esto de la inteligencia artificial se aplicara y todo esto, en algún momento, pues un sueño, ¿verdad?, pero que puedan ir para atrás y corregir esa acción del árbitro que todo el mundo sabe que, bueno, imagínate si todo el mundo sabe que estuvo mal. Que en el próximo juego el árbitro públicamente allí, cuando entregaron las tarjetas al principio del juego, le pidió disculpas al lanzador. O sea, que a ese nivel ha llegado, ¿verdad? Y como tú muy bien mencionas, somos humanos, pero oye, ¿hasta qué punto se puede dejar pasar y hasta qué punto se puede contaminar el juego?
Yo, si cometo un error, soy el primero en aceptarlo, ahí, con mis ojos bien abiertos y dando la cara limpiecita. Si yo no cometo un error, si yo no hice algo, no pretendas de ninguna manera que yo acepte que cometí un error. A mí no me juzguen de lo que yo no hice mal. Yo acepto lo que hice mal. Y pongo que, hazme una prueba de polígrafo, pongo el cuello en una guillotina, pongo mi mano en fuego, que si yo no lo hice, no me juzgue porque tengo que decir que esto es increíble. Ese árbitro que estuvo en la primera base, luego acepta que comete un error. Y como tú dijiste, hacen una conferencia de prensa donde yo lo vi que lloraba. Le salían lágrimas de sus ojos en arrepentimiento, en una actitud de que ¿qué? Sí cometí un error. Pues, ¿qué debe de hacer Major League Baseball? Mira, revoca la decisión. Se acababa el juego. Tenía un juego perfecto. No, exacto. Hay cosas que ahí entonces yo no entiendo. Porque si la persona aceptó que cometió el error en el nivel más alto, hubo un movimiento, Josué, de unos estudiantes de leyes de una prestigiosa universidad, y si mal no recuerdo, creo que la Universidad de Yale o de Harvard en Estados Unidos. Estas son dos de las universidades de más reconocimiento en Estados Unidos de Norteamérica, ¿es correcto?
Es correcto, la que le llaman las famosas universidades del Ivy League.
Josué, hubo unos estudiantes que están, obviamente estaban estudiando leyes. Y dentro de cuando tú estudias, tú tienes que hacer una tesis. Buscar un tema en el cual, pues tú, pues obviamente, ¿para qué? En este caso, esos estudiantes utilizaron esa situación que pasó en Major League Baseball cuando ese árbitro se equivocó, lo vio el mundo entero, hay grabaciones, hay repeticiones, y cometieron un atropello, una injusticia, un abuso, llámale como tú quieras, y la persona, el mismo causante, se arrepiente y dice, vean el video, Major League Baseball, y usted sabe lo que pasa, esto yo no lo puedo ni creer, que ellos hacen esta tesis para presentar dentro de qué, de lo que están estudiando, que en la vida, aunque tú seas el mejor abogado, aunque tú tengas la mejor prueba, oye, si un juez dictó ya algo, pues ya hay una sentencia, un dictamen, no se puede revocar. Y ahora es donde yo voy, pero qué locura, si es claro, es evidente, hay video, hay evidencia, y hasta el propio causante se arrepiente y dice, lo hice mal, revoca la decisión. Y usted sabe que Major League Baseball tiene un código que no se puede revocar la decisión, Josué.
Lamentablemente.
Una locura para mí cuando yo vi esto. Entonces ahí lo llevo yo en la vida. ¿Dónde qué? Donde hay personas que lo hacen mal, pero lo aceptan. Pero el que no lo hace mal, ¿por qué Galarraga tiene que aceptar que el árbitro comete un error y él como inocente tiene que aceptar de que no le dan el juego perfecto? Si la culpa no fue de él, hay cosas que en la vida, las injusticias, yo no me llevo con ellas. Realmente, como no me llevo con los que usan anabólicos esteroides en el deporte, como no me llevo con los que hacen trampa, y voy más allá. Sabes que hay unos lanzadores, no voy a decir, ya todos saben quiénes son y del equipo que son y su nacionalidad, que están siendo acusados por apostar, tirando bolas agrede intencionalmente, tirando lanzamientos malos, porque estaban apostando allá. ¿Y qué sucede? Con el umpire automático, Josué, ¿se cae eso o no se cae eso?
Se cae eso y se ha demostrado inclusive, Noel, que hay árbitros que están envueltos en las apuestas. Eso es un tema, ¿verdad? Bien sensitivo y bien delicado. Pero yo te voy a mencionar algo, ¿verdad? Solamente para dejarlo en el tintero, porque sería un buen tema de análisis en otro momento. Si te fijas, esto ha sido tendencia no solamente en el béisbol. Hay peloteros, hay baloncelistas, hay futbolistas americanos y jugadores de soccer que se dice o se ha comprobado que están envueltos en lo de las apuestas. Pero como tú, siendo Major League Baseball, siendo la NFL, siendo la NBA, ¿cómo tú moralmente vas a exigirle a estos jugadores que no estén envueltos y los castigas severamente cuando tus principales auspiciadores en estos momentos son las compañías de apuestas deportivas? O sea, es como decimos, ¿verdad? En el campo, predicando la moral en calzoncillo.
Bueno, vamos a ver qué sucede, pero lo que está pasando, obviamente, en Major League Baseball, para mí, con relación a los árbitros principales, y lo que sucede es lo siguiente. En estos días, ¿viste la incursión, Josué, de por primera vez en la vida una fémina siendo árbitro en las Grandes Ligas?
Es correcto, y fue un partido de los Miami Marlins contra el equipo de los Bravos de Atlanta. Y pues no estuvo muy certera tampoco en la zona, pero lo hacen los hombres, lo haga la mujer, ¿sabes? No hay ningún problema, es lo mismo. Por eso es que lo que buscamos, ¿verdad? Es que la inteligencia artificial, pues, en un momento dado sea aplicada para que se obtenga el mejor resultado posible, independientemente sea un hombre o una mujer.
Bueno, ahí es donde voy. Debuta por primera vez y yo aplaudo eso porque yo lo aplaudo en todos los deportes. Ya lo hemos visto en la NBA, en la NFL, lo hemos visto en el MLS, en el soccer, en el boxeo, mujeres árbitros, mujeres juezas. ¿Qué sucede? No, 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 no. Yo no soy nada de machista. Yo al contrario, me encanta y lo he visto que últimamente se ha convertido en una modalidad. ¿Cuántas reporteras están dentro del deporte? Las hemos visto. ¿Y qué? Es una estrategia, obviamente, pero cuando tú las llevas ya a ser árbitro aquí en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, vi varias féminas siendo árbitro, pero Josué, lo irónico es que esta fémina que debutó como árbitro principal por primera vez en la historia de Major League Baseball, el primer lanzamiento se equivocó, Josué. No sé si lo viste, porque cantó strike una bola que estaba,
Se equivocó.
pues, sí.
Sí, se equivocó malamente, porque tuvo la oportunidad de ver ese juego casi completo. Y durante el partido, pues estuvo bastante consistente en la zona, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que se llamaba este árbitro que era de ascendencia latina, que prácticamente lo retiraron, que era bien amigo de los fanáticos de los Yankees? ¿Cómo es que se llamaba, Noel?
Ángel Hernández.
Pues imagínate, si los Ángel Hernández lo tuvieron que retirar por eso, pues que le pasa a la señora, ¿verdad? En el primer juego, pues no es nada malo, porque la realidad es que falla todo.
No, no, en el caso de Ángel Hernández, ya yo decía, wow, pero es que esto yo no lo puedo creer. Inclusive yo digo, este tipo lo está haciendo adrede, lo está haciendo por fastidiar, lo está haciendo por desquitarse, porque no sé si tú sabías que él había demandado a Major League Baseball en una ocasión porque a él lo excluían de cuando llegaba la postemporada, por poner un ejemplo, la parte más interesante, más emocionante y la mejor parte de la temporada del béisbol de la Grande Liga, la postemporada. Y en una ocasión a él lo excluían. Y él decía que era ¿por qué? Por racismo, porque él se llama Ángel Hernández, porque él es cubano. Y Josué, hasta donde yo tengo entendido, lo habían expulsado y le ganó la demanda y lo tuvieron que reintegrar a las grandes ligas y pagarle el dinero. Pero al final yo decía, yo creo que es que lo está haciendo de desquite, pero lo voy a dejar ahí, pues para mí no entiendo, ¿verdad? No sé si el tema está interesante, pero quizás estoy especulando. No me gusta juzgar, obviamente, porque no me gusta que me juzguen y menos en falso. Pero la cuestión es lo siguiente, que en el caso de Ángel Hernández, yo digo, Josué, ya el tipo realmente, si le voy a dar una nota, ¿qué nota le dábamos a Ángel Hernández?
Bueno, estaba malito, estaba deficiente, bien deficiente. Y la realidad es que es un caso, ¿verdad? Que pues, creó mucha, mucha controversia, pero yo creo que esto se trata de hacer una evaluación a cada árbitro. Yo a Ángel Hernández le doy D, le daba D, porque era algo que era en todos los partidos. Yo entiendo, Noel, siendo un poquito más diplomático, que yo creo que este señor, más que lo hacía adrede, yo entiendo que tenía que tener algún problema en la visión, porque hemos visto peloteros que de momento de la noche a la mañana dejan de ganar, y es porque tienen problemas de visión. Pues a la misma manera le puede pasar a suceder esto a un árbitro. Así que yo le voy a dar el beneficio de la duda, yo voy a decir que para mí tiene que ver con problemas de la visión, porque es que no hay otra.
Yo tenía empatía con él porque es que lo que sucede es que se llama igual de un gran amigo mío, Mocano, al igual que usted, mi amigo Ángel Hernández, al cual le tengo un aprecio y un cariño tan grande. Y Ángel es amante del deporte, fue compañero de empleo por muchos años. Así que tenía un nombre, y vuelvo y digo, y un apellido, una combinación de un gran amigo mío. Yo creo que usted lo conoce, al señor Ángel Hernández,
Sí, lo
Mocano,
conozco, buena persona.
y saludo a toda su familia, allá a su sobrino Arturito Hernández y todas las personas, todos los Hernández de Moca, gente que yo quiero muchísimo y sobre todas las cosas, por esa razón, cada vez que yo veía a Ángel Hernández, pues me acordaba de mi amigo Ángel Hernández y yo decía, por favor, hazlo bien, que Ángel es bueno. Bueno, hoy, Josué, Grandes Ligas. Ah, esta noche, segundo juego de la final del béisbol doble en Puerto Rico. ¿Por qué? El juego del pasado sábado, a causa de Aaron, del huracán Aaron, obviamente estuvo lloviendo en Puerto Rico, las inclemencias del tiempo, pues hubo que suspender el juego. Así que si se impuso la madre naturaleza para que no se pudiera jugar el pasado sábado, no se jugó ayer el domingo tampoco, pero se entiende que si el tiempo lo permite, si la madre naturaleza lo permite, se jugará esta noche el segundo juego en Juncos. El primero, oye, los Leones de Patilla jugando en Ponce blanquearon al equipo de los Mulos. ¿Se empata la serie esta noche, Josué?
Bueno, debería, Noel. Oye, me sorprendió el resultado 2-0, pero fue un buen duelo de lanzadores. Eso habla muy bien, ¿verdad? Usualmente tú esperarías que una serie final sea allá más ofensiva, pero esos juegos así, cuando son cerraditos, me gustan muchísimo. Yo no creo, honestamente, que se juegue hoy, pero ojalá y que sí, ¿verdad? Para que no se atrase mucho esta serie. Pero sí, hoy me voy a ir con el equipo de Juncos para empatar la serie.
Bueno, hoy en las Grandes Ligas perdieron los Cerveceros luego de 14 juegos ganados de manera consecutiva. Establecieron un récord en esta franquicia. Nunca habían ganado 14 juegos de manera consecutiva. Ahora tienen récord de 78-45. Precisamente van contra el equipo que está segundo en la división, aunque tienen 8 juegos de ventaja. Se enfrentan a los Cobitos de Chicago. ¿Ganan los Cubs esta serie o vuelven los Cerveceros a la ruta ganadora, Josué?
No, me voy con los Cerveceros, definitivamente.
Freddy Peralta, el dominicano, va a estar buscando su victoria número 15 en la tarde de hoy. Kate Horton estará lanzando por los Cubs. Este juego es a las 6:20. Houston en Detroit. Wow, esta serie ya tiene como que le pudiéramos decir sabor a postemporada, Josué.
Buena serie, definitivamente. Houston tiene a Seattle pisándole los talones. Detroit está un poquito más cómodo. Me voy con el equipo de los Astros para ganar esta serie.
Bueno, por los Astros estará lanzando Spencer Arrighetti, este hermano de Spaghetti, contra Jack Flaherty, que estará lanzando por los Tigres. ¿Te vas con los Astros, me dijiste, en esta serie?
Voy con los Astros, sí.
San Luis en Miami, ¿quién gana esta serie? Eury Pérez, el dominicano, estará lanzando por Miami.
Mira, Miami viene de jugar creo que 11 o 12 partidos consecutivos en la carretera, regresan al Lone Depot Stadium, van con Eury Pérez, va a pichar Alcántara también en esta serie. Me voy con Miami para ganar la serie.
Pues tengo que agradecerle que por lo menos ayer le ganaron a Boston viniendo de atrás, así que eso me
oye,
gustó. Toronto contra los Piratas, la tienen fácil
bendito.
Los Blue Jays. Bueno, hoy van a lanzar por Skins, por los Piratas. Kevin Gausman por Toronto.
Bueno, posiblemente si va Skins, pues acaba el juego 1-0 a favor de Toronto, porque los Piratas no le van a batir nada. Oye, tuve la oportunidad de ver ese partido que mencionas ayer de el equipo de los Marlins y Boston. Oye, y fue la última entrada, dos novatos que le metieron dos tablazos al relevista de Boston. ¿Por qué? Porque Aroldi Chapman no estaba disponible, así que ahí tú ves lo importante que está haciendo Aroldi Chapman en la rotación, el bullpen, perdón, del equipo de los Red Sox de Boston.
Los Marineros contra los Phillies, oye, otra serie con sabor y olor, cuidado que a serie mundial, quién sabe. Logan Gilbert contra Ranger Suárez.
Me voy con el equipo de Filadelfia.
Baltimore y Boston. Trevor Rogers contra Dustin May.
Oye, Baltimore le metió una pela al equipo de Houston ayer, creo que fue 2-0. Pero yo creo que tiraron lo que iban a tirar en toda la semana. Así que yo creo que los Red Sox se los barren.
Bueno, dos equipos eliminados. Las Medias Blancas del profe Eddie Figueroa, los Bravos de mi amigo Henry Lugo, que tengo que agradecerle que barrieron a los Guardianes de Cleveland, que nos estaban acechando ahí en el wild card de la Liga Americana. Así que, oye, los Bravos, Henry está contento, llevan 5 victorias de manera consecutiva, pero como dicen en inglés, a little bit too late.
Sí, un poquito tarde, pero es un equipo que pues, ha estado bien por debajo de las expectativas, y yo los voy a escoger para ganar, bendito, San Quilón Bisons.
Bueno, Texas Rangers, Kansas City Royals, Jack Leiter lanzando por los Texas Rangers y Michael Waka.
Fíjate, dos equipos que están jugando más o menos igual. Me voy a ir con el equipo de Texas para ganar.
Oye, los cerveceros y los Cubs juegan hoy doble juego. Tienen el segundo a las 8:05 de la noche. Los Dodgers, que hicieron lo que tenían que hacer, defendieron su parque local, barrieron a los Padres, tomaron la ventaja. Oye, y como que premio de consolación para los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto lanzando por los Dodgers contra Kyle Freeland, contra Colorado. And this. ¿Qué
Eso
clase de pela le van a dar a los Rockies, Tali?
es como un bono bonito que le dieron ahí al equipo de los Dodgers por barrer a San Diego. Le está regalando tres victorias más.
Cincinnati y Anaheim tienen que aprovechar Cincinnati para ganarle esta serie.
Es así. Juegan para 65 y 60. Tienen buena oportunidad de ganar esta serie, así que voy con Cincinnati.
Últimamente los fanáticos de Cincinnati, en estos días había el licenciado Félix Villanueva, estaba bien contento. Es que, ¿cuántos años hacía que los fanáticos de Cincinnati no tenían esa emoción, Josué, de como de que posiblemente pueden clasificar a la postemporada?
Yo creo que más del 1990, más o menos.
Eso estamos hablando más de 35 años. Uy. Cleveland y Arizona. Que gane Arizona esta serie también.
Me voy con los Diamondbacks para ganar esta serie.
Y San Francisco, los de Pedrito contra los Padres de San Diego. Robbie Ray contra Néstor Cortés.
Yo creo que los Gigantes van a pegar los platos rotos de la barrida que cogió el equipo de los Padres, así que me voy con San Diego para ganar esta serie.
Mañana los Mets contra Washington.
Debe ser un paseíto para el equipo de los Mets.
Yankees en Tampa Bay.
Aquí, pues imagínate, están en Tampa, pero están en su casa, en el estadio, su estadio de AAA, contra un equipo de AAA, me voy con los Yankees.
Bueno, eso es lo que hay en el béisbol para este comienzo de semana. Antes de ir al último segmento, que voy a hablar de boxeo y artes marciales mixtas, Josué, ¿qué es lo último que pasó en el mundo del fútbol, el soccer, el balompié, en el tenis? Cualquier información que nos tenga interesante.
Bueno, este fin de semana, como te mencioné, se inauguró la liga en España, donde el equipo del Barcelona logró su primera victoria, le tomó 3-0 al equipo del Mallorca, el equipo del Mallorca se quedó con 9 jugadores, bendito, así que estaban jugando con 2 menos. Yo creo que poco hicieron el equipo de Barcelona en un 3-0. El Alavés dominó al Levante 2-1, Valencia y la Real Sociedad empataron 1-1. Y en la acción de ayer, sorpresa, el Español le ganó al Atlético de Madrid con marcador de 2-1. El Celta de Vigo cayó derrotado ante el Getafe, marcador de 0-2. Y en uno de los mejores partidos de la jornada, el Athletic Club Bilbao dominó al equipo del Sevilla con marcador de 3-2. Así que para hoy, la acción presenta al Elche recibiendo al Betis. Y mañana va a ser el debut del Real Madrid, que le dieron unos días de más porque estuvieron participando en el Mundial de Clubes. Y mañana a las 3 y 30, a las 3 de la tarde, perdón, va a recibir al equipo de Osasuna.
Bueno, Josué, y por ahí, ¿alguna información de última hora en el deporte del tenis, Josué? No tenemos nada, algo interesante que se esté cocinando, algo que tengas por ahí alguna información, porque yo leí que hay un evento en Estados Unidos del tenis, que estaba buscando la información, donde
Sí.
Alcaraz se iba a enfrentar a Tenek en la final.
Correcto, creo que es el Cincinnati Open que se está llevando a cabo en estos momentos, donde Sinner va a enfrentar, que es el número uno del mundo, el italiano, va a enfrentar al número dos, Carlos Alcaraz. Y este escenario, Noel, lo vamos a estar viendo por los próximos 10 años. ¿Sabe? No te quede duda que durante los próximos 10 años vamos a ver Sinner contra Alcaraz, Alcaraz contra Sinner, Alcaraz es el número uno, Sinner es el número dos, después Sinner es el número uno, Alcaraz es el número dos. ¿Sabes lo que vamos a tener? Por buen tiempo, porque son definitivamente los dos jugadores que están marcando esta época en el mundo del tenis.
Oye, han habido varios cambios luego que culminó el torneo del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Uno de los que vi es que Benito Santiago, hijo, pasó al equipo de Mayagüez. También Jordan Howard dice por aquí que pasó al equipo de los Cangrejeros de Santurce. ¿Tienes por ahí, Josué, alguna otra información? Cambios en la NBA, cambios en el Baloncesto Superior Nacional, algo en el baloncesto por ahí de última hora.
Sí, hay un cambio en donde Pacheco, Jordi Pacheco, pasa de los Atléticos, perdón, de los Indios al equipo de los Atléticos por TJ Fernández. Así que ese cambio fue anunciado esta mañana por ambos equipos. Así que creo que fue por un turno por Fernández y un turno de segunda ronda, algo así. Pero pues cada equipo, ¿verdad? Dentro, se acaba la temporada hace apenas una semana. Y buscando cómo ir poco a poco reforzando sus diferentes plantillas.
Sí, fue así. Pacheco de Mayagüez pasó a San Germán y Fernández de San Germán a Mayagüez. Benito Santiago pasó a Mayagüez. Así que el equipo de Mayagüez haciendo ya, oye, tuvieron una gran temporada. Así que el equipo de los Indios ya está haciendo cambios notables. Pues dentro de todo, Josué, gracias por tu participación, porque voy a los últimos minutitos ahí donde voy a estar hablando de lo último que ha pasado en el deporte del boxeo. Y el baloncesto, deseándote, como siempre, una exitosa, bendecida y embestializada semana para ti. Y Dios mediante, pues te tendremos de regreso el próximo viernes en nuestro programa a las 12 del mediodía. Así que despedimos a Josué González. Hasta el próximo viernes. Gracias, Josué.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Bueno, voy al tema del boxeo y las artes marciales mixtas, donde las noticias más notables. Este pasado fin de semana se celebró en Chicago, Illinois, lo que fue el evento embestializado de las artes marciales mixtas, el UFC 319, donde hay un nuevo campeón en el peso mediano y, como se había pronosticado, era el peleador favorito, Khamzat Chimaev, ahora con récord de 15 y 0, ganó por decisión unánime. Oye, aquí dice que en el total de golpes conectados, Chimaev 529 de 567. En mi vida yo había visto, había leído algo igual, que lanzó 567 golpes y conectó 529. Por el otro lado, Duplessis lanzó 68 y conectó 45. Esto realmente, como diría Noel Enrique Acevedo Ruiz, esto fue una prueba completamente lo que le dio Khamzat Chimaev a Dricus du Plessis. Wow, una pela, porque estamos hablando de 529 golpes conectados a 45, dominio total de Khamzat Chimaev. En la pelea semiestelar, el inglés Lyron Murphy sigue invicto y le ganó por nocaut en el mismo primer asalto, a los 3 minutos 21 segundos, a Aaron Peacock. Le voló el pico y le voló todo, porque le ha dado un knockout en el mismo primer asalto. Dice por aquí, spinning back elbow, un codazo en retroceso y se acabó la pelea. En otro combate, Michael Page, el inglés Michael Page, le ganó por decisión unánime al norteamericano Jared Cannonier. En otro combate, Tim Elliott de Estados Unidos le ganó por sumisión, por estrangulamiento, por guillotina al japonés Kai Asakura. Así que esas fueron las peleas estelares y, como les indiqué, esos fueron los resultados. Dentro del deporte del boxeo, pues sí, el campeón inglés, el campeón británico, oye, Moses Itauma, ya mismo voy a hablar de él, Moses Itauma, pero el campeón británico, Nick Ball, defendió su título por tercera ocasión y, por decisión unánime de los jueces, le ganó al australiano Sam Goodman. Así que Nick Ball sigue siendo el campeón mundial peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Dentro de otros combates y otros resultados, estamos hablando de que Raymond Ford, este se había enfrentado al aguadillano Orlando el Capo González y lo había dominado. Pues su única derrota de Raymond Ford fue precisamente contra Nick Ball, el campeón, como les acabo de indicar, peso pluma británico. Y Raymond Ford, ahora con récord de 18 y 1 y 8 ganadas por nocaut, dominó cómodamente, porque aquí estamos hablando de que, bueno, no tanto, ganó, dos jueces lo vieron ganar a Ford 97-93, otro lo vio bastante parejo, 96-94. Venciendo al peleador nacido en Puerto Rico, pero criado en New York, de padres dominicanos, y hablo de Abraham Nova, que ahora tiene récord de 24-4-1, 17 ganadas por nocaut. Así que Raymond Ford dominó al peleador nacido en Puerto Rico. Dentro de otros combates, en los pesos pesados, Filip Hrgović, con récord de 19-1, 14 ganadas por nocaut. Su única derrota había sido precisamente contra Daniel Dubois, que fue el que se había enfrentado a Alexander Usyk, y Usyk le ganó por nocaut. Dubois había ganado a Filip Hrgović, y Filip Hrgović le ganó el pasado sábado al africano David Adelaide, pero ahora tiene récord de 14-2, un empate y 13 ganadas por nocaut. Así que Hrgović le gana por anotación unánime de los jueces, 98-91, 99-90 en dos ocasiones. Así que Hrgović dominó amplia y cómodamente este combate. Así que esos fueron los resultados del pasado sábado. Tengo por aquí las noticias dentro de lo último en el deporte del boxeo, y particularmente aquí en Puerto Rico, donde la fecha, dice por aquí, le cambiaron el oponente, y la fecha ahora es Oscar el Pupilo Collazo, el campeón AMB y OMB y campeón Ring Magazine de las 105 libras. Oscar el Pupilo Collazo se estará enfrentando ahora al filipino Jason el Striker Bison el próximo 20 de septiembre. ¿En dónde? En Indio, California. Dice aquí, desde el Hotel Fantasy Springs Resort and Casino. Así que al boricua le acaban de cambiar el oponente. Boricua está invicto, 2-6-0, 8 ganadas por nocaut, 9 ganadas por nocaut. El filipino tiene récord de 14 victorias, una derrota, un empate, nunca lo han noqueado, y de las 14 también este ha ganado.